que eran preciosos. Fran, los tenemos por ahí y vamos a escuchar uno de esos separadores que lo hemos usado poco. Un separador basado en la voz de Carlos Herrera, con el que ya os despedimos.
Mi madre sigue diciendo que ella echa de menos los lunes sentarse a coser escuchando el Cruz de Guía. Pues ahora era su día de costura.
Ahora los jueves. Vamos a ir el separador completo.
La Semana Santa en COPE Granada, especial Cruz de Guía.
Pero yo solo sé de las saetas que me han herido como flecha que son. Solo sé de las saetas que consagran por Martinete, por Segrilla, por Soleá. La expresión de una Andalucía sagrada que por primavera saca a Dios a cuerpo a robar corazones desperdigados por las calles de Granada.
De la exaltación de la saeta de Carlos Herrera.
Lo que es un hombre que sabe hablar, Carlos Herrera, ¿eh? Como te llama la atención de, y el separador hemos mantenido el final de aquel Pepe y Fátima a disfrutar del Sábado Santo.
Eso y amargura
de Fondeanta.
Efectivamente.
Muchísimas gracias.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante y refrescante. Climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
¿Buscas un sitio acogedor con sabor casero? Entre Raíces Café y Bar te esperamos con desayunos irresistibles, opciones sin gluten, cocina tradicional, hervido de gallina, lentejas con chorizo y porotos con riendas. También disfruta de arepas venezolanas, el famoso completo chileno, bocadillos calentitos y bizcochos caseros. Estamos en Plaza del Ralejo número 1, cocina abierta todo el día. Abrimos de lunes a sábado desde las 7:30 de la mañana. Entre Raíces Café y Bar. Este año, durante la Semana Santa, vive la tradición de Granada en San Remo, el bar más emblemático de la ciudad, con 3 ubicaciones para disfrutar de las mejores tapas y ambiente. Puente Castañeda, Fuente de las Batallas y Calle Navas. Ven y siente el sabor de nuestra historia con la calidad y atención que solo el Grupo Hitor Pozuelo sabe ofrecer. San Remo, donde la tradición de la Semana Santa se disfruta en cada bocado.
El mejor aceite de España está en Granada y a un solo clic. Omé, galardonado por tercera vez con el prestigioso premio Alimentos de España que otorga el Ministerio de Agricultura y Pesca. Y asimismo, su almazara, nombrada la mejor de España por AEMO. Descúbrela. Reserva tu visita en la almazara y compra el mejor AOVE de España en omedoil.com. Usa el código COPE Amigos para un descuento exclusivo.
Querido bachiller, futuro universitario, para quien tu esfuerzo solo encuentre recompensa y convierta selectividad en un triunfo, quiero hablarte del intensivo de selectividad de Academia Puerta Real, los número uno en esto. Imparten sus clases presencialmente en Granada y online para toda Andalucía. Permite que tu camino lo alumbren los mejores. Y recuerda, ve a Academia Puerta Real y lo consigue.
Descubre el cuerpo que envolvió la reliquia más estudiada de la historia. Una muestra internacional que conmociona al mundo, acercando los misterios de la Sábana Santa. Ciencia y fe se juntan en una experiencia que roza el alma. Desde el 5 de abril al 15 de julio, vive The Mystery Man en la Catedral de Jaén.
Semana Santa en Las Gavias, del Viernes de Dolores, con la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, acompañados por la prestigiosa banda del Ralejo. Domingo de Ramos, bendición de palmas. Viernes Santo, Vía Crucis y procesión del Cristo de la Inspiración. El Domingo de Resurrección, procesión de Jesús resucitado, con el impulso de la juventud de la Hermandad del Santísimo. Vive la emoción, siente la tradición.
Ya puedes desde casa gozar y elevar tu cocina a otro nivel haciendo tu pedido online del aceite de oliva virgen extra Fuente de Dios de la cooperativa San Isidro de Deifontes. Una auténtica joya gastronómica para los amantes del mejor y más premiado AOVE. Fuente de Dios, un tributo a la pasión y compromiso de sus agricultores. Haz tu pedido ya en sanisidrodeifontes.com.
No malgastes tu tiempo y tu dinero. Si quieres vender tu vivienda de forma inteligente, asesorada por profesionales con más de 20 años de experiencia, Sí Soluciones Inmobiliarias es tu mejor opción. No lo dudes. En Sí Soluciones Inmobiliarias marcamos la diferencia. Visítanos en Camino de Ronda 140 o llama al 958 29 23 17.
La Semana Santa en COPE Granada. Especial Cruz de Guía.
De fondo tienen ustedes el paso de Santa María de la Alhambra. ¿Por dónde va en estos momentos la Virgen doblemente granadina por ser de las Angustias y vivir en la Alhambra?
Pues está bajando Reyes Católicos, una imagen que tampoco es usual y que nos deja esta Semana Santa del 2025, y está justo entrando en, bueno, a la altura de Puente del Carbón y de la calle López Rubio. Justo en esta intersección, bajando la calle Reyes, se encuentra ahora mismo la Virgen.
Pues mira, hace 25 años que pasó por ahí, pero justo al revés, el día de la coronación canónica de la que este año se cumplen 25 años, pero justo para arriba.
Sí, es una imagen, como digo, inusual, ¿no? Nos lo estábamos hablando aquí Elena, Cristina y yo, que lo cierto es que yo no recuerdo por aquí nunca esta Virgen ni esta imagen un Sábado Santo. Ya ves, hace 25 años yo tenía 2 años, tú Elena hace 25 años.
Estaban haciendo, Pablo.
Justo, pues ese es el panorama.
Y lo dice con molestia, estaban haciendo, pues.
Lo que, como decía...
Se perdió con la coronación de la Alhambra.
Como decía Rafael el Gallo, haber nacido antes.
La verdad es que no me acuerdo mucho de ese día.
Bueno, pues vamos a...
Jorge,
dígame,
Jorge, yo tengo una pregunta para todos los que estáis allí en la misa.
Sí.
Hemos visto imágenes muy inusuales esta Semana Santa. ¿Qué imagen apostaríais que sería el próximo cartel del año que viene, con todas las imágenes que hemos estado viendo de estos días?
Uy, abre los micrófonos. Aquí.
Entendemos que es fotografía.
Sí, bueno, también podría ser montaje, pero si
yo tiene que ser esta imagen... una fotografía por la carrera de la Virgen.
A mí me encanta la carrera de la Virgen. Es que
estéticamente es preciosa.
Me parece muy bonita.
Sí, abierta. Incluso
si le cambiaran el color de la fuente de.
Incluso
detrás,
estoy viendo esta imagen y me parece que la calle Reyes Católicos también es muy bonita por la majestuosidad de los edificios que tiene, que es suficientemente abierta, no está tan cerrada. Esta Reyes Católicos me gusta bastante. Además tiene un fondo muy bonito y muy singular.
Bien, yo os voy a enseñar. Y a ver si la transmitís.
Lo va a enseñar para que ninguno de los oyentes lo pueda ver, y eso es un momento radiofónico.
Oye, ¿podemos
maravilloso?
Voy a enseñar la fotografía
de los momentos inusuales de la Semana Santa.
Que para mí puede ser cartel el año próximo, y es un edificio relativamente moderno el que está de fondo, el de los almacenes Olmedo. Aquí tengo la fotografía, me ha parecido un fotón de Pepe Velasco. Contarle a los oyentes qué es lo que se ve.
Aquí la que pregona es María del Mar, que describa.
Pues es la imagen del Cristo de la Misericordia, el silencio. Vemos la imagen del Cristo original. Está el edificio Olmedo, es ese edificio que hace la otra esquina con Correos. Está, supongo, saliendo de la parte de tribuna que está de ganivet y se va a meter en la calle de los Mesones por lo que era la Puerta del Rastro, que es la actual Puerta Real. Y se ve el edificio Olmedo de fondo, pero aún siendo un edificio moderno, tiene ese sabor burgués.
Años 50.
Claro, pero todavía conserva ese sabor burgués. Es bonito, lo que pasa es que es complicado distinguir para un cartel. Hay que ver los carteles en la distancia. No es lo mismo una foto de cerca que un grafismo de lejos. El problema de esta foto, que es absolutamente magnífica, es que hay una escalera de fondo.
Eso se quita con el Photoshop.
Supongo que un palquillo, y que de lejos te puede desnivelar las ventanas, la estética y la, digamos, óptica de las ventanas. Te descuadra la imagen.
A mí es que es un cartel que al verlo me parece que está en movimiento por esa estética de las ventanas.
Sí, 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 sí.
El que quiera ver la foto, muy fácil. Se va a la web de COPE y en la galería gráfica de la jornada del Jueves Santo tienen esta fotografía que para mí es... Y es que cuando me la ha mandado Pepe, porque tiene una dificultad enorme, y es que ha conseguido que el Cristo del Silencio esté iluminado, que el edificio esté iluminado y todo el alumbrado público en ese momento se encontraba apagado. Me parece la fotografía de lo imposible. O sea, aquí he tenido que utilizar una exposición lentísima propia de un auténtico maestro. Hacer esta foto tiene un mérito impresionante. En la web de COPE la tienen. Es la última de la galería de los
Yo creo que todos los oyentes saben que todo esto lo ha hecho para que la gente entre en la web de COPE. Claro.
No. Personalmente voy a ser un poco pedante. No me importa porque la web de COPE en Semana Santa tiene muchísimo.
Funciona muy bien.
Y cuando no es Semana Santa, también. Y las noticias de cofradías van muy bien. Yo jamás, me conocéis de sobra, hago una cosa para que me vengan las
estadísticas
y los números,
Jorge.
porque eso me parece hacer trampa, y lo más absurdo es hacerse trampa a uno mismo. La verdad por delante. Que quieren verla, que la vean, y que no les apetece entrar, que no.
Pues entre, pero merece la pena verla, porque es una foto, porque
la foto
muy
es increíble.
Efectivamente.
Además, luego hablaremos de las modificaciones también que se han hecho, si queréis, en El Silencio, muy este bien. Año en El Paso, que para mí ha ganado un montón.
¿Sabéis lo que vamos a hacer ahora? Pues hoy estamos un poco retro, ¿no? El primitivo equipo de Cruz de Guía, un poco. Bueno,
bueno, esto no, es, no somos primitivos.
El primer equipo coral.
El primer equipo coral, como me gusta decir, porque ya hemos llamado en alguna ocasión a José Antonio en la cárcel, a Tito Ortiz, a Fernández Peña no lo podemos llamar por los motivos obvios, el hombre ya desapareció, estará escuchándonos, si Dios quiere, desde el cielo, pero tenemos un equipo en el principio del siglo XXI, ¿no? Que éramos éramos más.
Yo tenía 17 años.
17.
Tengo 40.
Bueno.
Yo no lo voy a decir.
Pues entonces era esa época, no es que yo para los números nunca he calculado bien. Y había otras dos voces que hoy no pueden estar con nosotros porque son mamás y tienen a los hijos muy chiquitillos. Una era Natalia Rodríguez Vázquez, a la que le he pedido, el otro día la vi en un palco presenciando la Semana Santa y por lo tanto está suficientemente informada, que me hiciera un resumen desde su punto de vista de lo que hemos visto hasta el momento en la Semana Santa de Granada. Vamos a escucharla.
Buenas tardes a todos y feliz Sábado Santo. Pues mira, yo más que un resumen me gustaría hacer una reflexión. Y es que me he dado cuenta esta semana que nuestra Semana Santa no está todo escrito, no está en firme, a pesar de la antigüedad que tiene. Y es que hay hermandades que todavía están definiéndose, están definiendo pues su perfil en la calle, ¿no? Digámoslo así. Hermandades que antes eran más de barrio, pues ahora están, no sé, o con los años están procurando dejar una impronta en la calle de más seriedad, como las hermandades serias que conocemos. También llevamos también unos años viendo hermandades que están apostando por convertir las imágenes de su Cristo, de su Señor, pues pasar de estar en solitario sobre el paso a convertirla en un misterio. Sobra decir a qué me refiero en concreto en este año. No sé, me llama la atención eso, fuera de dejando a un lado, ¿no?, los estrenos, los que pues todos los años pues como que nos acostumbramos a saber que todos los años pues tendremos algún estreno en las cofradías. Pero me asombra eso, el saber que a pesar de que esta parece que como que se repite, ¿no?, todos los años la misma semana de pasión. Pero no cada año no me asombra eso, el que lo podemos ver con un ojo diferente. Podemos ver, pues eso, novedades más allá de los estrenos normales. Luego también, bueno, que supongo que habréis, o si no habéis hablado ya, hablaréis del notable incremento de mantillas que hemos tenido este año. También, además, sobre todo me llama mucho la atención las edades de esas mantillas que se han incorporado a los cortejos este año. Entre 15, 20, 22 años, y eso, la diferencia entre el número de penitentes y el número de mantilla, muchísimo mayor en todas las cofradías, en todas. La importancia, que no podemos decir, esto pasa, bueno, en la Semana Santa, ya está, pues es que está todo, ya está todo visto, ya, pues no, estamos todavía en el año 2025 y todavía podemos seguir sorprendiéndonos. Me refería antes al exorno floral. Ya no solamente tenemos que ver cómo van las imágenes, también tenemos que ver que cada vez, yo ya no sé cuántos tipos de flor puede haber en un paso, tanto de Cristo como de Virgen. Súper variado, nada visto, incluso pajarito blanco, creo recordar que vi ayer. No sé, me llama también poderosamente la atención cómo arriesgamos también en el sono floral. En fin, que no quiero alargarme más, solamente eso, que me llama mucho la atención, que me gusta ver que seguimos en evolución. Que quién sabe, a lo mejor, pues cuando dentro de 20 años, digamos, ¿os acordáis cuando tal hermandad, tal cofradía iba así? O en ese día, porque ya tampoco nos sorprenderá que haya hermandades que decidan cambiar de día en el futuro. Me gusta. Confiemos eso, en que seguimos escribiendo todo y cada uno de los cofrades, que seguimos escribiendo nuestra Semana Mayor. Un saludo y feliz, por adelantado ya, os felicito la Pascua. Un saludo.
Semana Santa en Las Gavias, del Viernes de Dolores, con la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, acompañados por la prestigiosa Banda del Ralejo. Domingo de Ramos, bendición de palmas. Viernes Santo, Vía Crucis y procesión del Cristo de la Expiración. El Domingo de Resurrección, procesión de Jesús Resucitado, con el impulso de la juventud de la Hermandad del Santísimo. Vive la emoción, siente la tradición. ¿Estás buscando el coche perfecto? En Las Flores Automoción puedes comprar con total confianza nuestros vehículos seminuevos y de ocasión. Visítanos hoy mismo en La Zubia. Las Flores Automoción.
Calidad, precio y hasta 3 años de garantía en concesionario oficial. Framacar. Ven a visitar la mejor selección de vehículos de primeras marcas. Conoce nuestro sistema de financiación sin entrada hasta en 10 años. Framacar. Más de 25 años a tu servicio con la experiencia y la confianza de los mejores profesionales. Framacar. No te conformes. Te mereces mucho más.
Todos los héroes tienen algo en común: la figura de un auténtico maestro. Estudia tus oposiciones a Guardia Civil en Academia Teba con el referente a nivel nacional, don Juan José Álamo Morante. AcademiaTeba.es. Los mejores resultados desde hace más de 20 años.
César Martínez, 38 años, propietario de un restaurante.
Gracias a mi gestor administrativo pude montar mi negocio. Yo a lo mío.
Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.
Disfruta del placer de conducir tu moto. Visítanos y conoce todos los modelos Honda, además de todos los complementos que necesites para tu moto. Ahora en nuestra tienda de Camino de Ronda 193. Ahora también con servicio de taller. Honda Touca, único concesionario oficial Honda para Granada y provincia. Ahora en nuestra tienda de Camino de Ronda 193 con servicio de taller.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
La Semana Santa en COPE Granada. Especial Cruz de Guía.
Las 8 y 17 minutos. Vamos a conocer cómo está pasando por las calles de Granada, Santa María de la Alhambra. Vamos a volver a ubicar la cruz de guía de la hermandad con Lucía Serrano y con Pablo Herrero y con Javier Herrero. ¿Dónde estáis ahora mismo exactamente?
Pues suenan de fondo estos tambores de la banda de cornetas y tambores del despojado de Granada, cuando ya el inicio de esta corporación nazarí avanza firme por la carrera del Darro, llegando a la parte trasera de la Basílica de la Virgen de la Angustia.
Como está diciendo mi compañero, se están ultimando estos metros para llegar ya por fin a la carrera de la Virgen, y entonces les queda básicamente girar, hacer este giro hasta Puente de la Virgen, y pues no sé cómo vamos de hora, mi reloj marca que son las 8 y casi 20, así que podemos decir que el cortejo, pese a que antes estaba con un ligero adelanto, ahora mismo sí que va en hora.
Fíjate, Jorge, que hemos estado escuchando atentos toda la retransmisión, y antes habéis estado hablando sobre la liturgia de este Sábado Santo, y Lucía me ha estado contando que precisamente no siempre ha salido Santa María de la Alhambra el Sábado Santo, ¿verdad?
Pues así es, porque para nuestros oyentes que no lo sepan, cuando esta hermandad se funda en el año 1928, su primera salida la hizo el Jueves Santo, y ahí fue alternando entre Jueves Santo y Miércoles Santo, con alguna jugada del arzobispo que había para entonces, con prohibiciones y tal, hasta que llegó el año 1977, cuando por fin se consolidó esta hermandad tan querida por la ciudad de Granada en su querido Sábado Santo, con el que ya podemos denominando como Sábado Santo de Angustia de la Alhambra.
Luego os pregunto si os gusta o no esta ubicación de la hermandad de Santa María de la Alhambra. A lo largo de todos estos programas estamos también viajando por la provincia de Granada, donde hay Semana Santa realmente extraordinaria. Canarias. Vamos, por ejemplo, a conocer cómo se vive la Semana Santa en Las Gavias, que está a un tiro de piedra de Granada y que dentro de poco va a estar todavía más cerca cuando llegue allí el metro. La alcaldesa de Las Gavias, que es una ciudad, porque ya supera los 20.000 habitantes, se llama María Merinda Sádava y está con nosotros en estos momentos en directo. Alcaldesa, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Pues cuéntanos cómo se vive la Semana Santa en el municipio de Las Gavias, que lo tenemos ahí al lado y todavía, como digo, dentro de poco lo vamos a tener más cerca. Cuéntenos porque...
Muy cerquita.
El otro día me contó el alcalde de Maracena que el Viernes de Dolores, el metro yendo a Maracena no se había llenado tanto, de tanta gente que iba desde todos los puntos de Granada, de otros pueblos, montados en el metro a Maracena. Ustedes tendrán dentro de poquito el metro, pero cuéntenos qué podemos ver en la Semana Santa de Las Gavias.
Bueno, pues la Semana Santa de Las Gavias tiene siglos de tradición y recientemente, bueno, pues la Hermandad del Santísimo, que es la que organiza, la que hace todos los preparativos para mantener esta tradición en Las Gavias, pues le está dando un gran impulso. Hubo unos momentos determinados años atrás en los que, bueno, pues por la falta de costaleros estuvieron en riesgo el salir los pasos profesionales, y con ese impulso, con ese cambio de fechas, pues hemos conseguido que se mantengan esas tradiciones. Verdaderamente, bueno, pues también el tiempo nos está acompañando durante esta Semana Santa 2025. Hemos tenido la gran suerte en Las Gavias de poder sacar todos los titulares, todos los sagrados titulares, y eso pues para nosotros es un orgullo, porque la gente vive con mucha fe, con mucha devoción. Las calles se convierten en escenario de arte, de cultura, de tradición, y desde luego, pues bueno, pues no solamente los vecinos y vecinas de Las Gavias, sino también muchas personas que vienen de fuera, muchos familiares que por motivos laborales trabajan fuera incluso de nuestra provincia, se desplazan en estas fechas aprovechando esas vacaciones para compartir sus tradiciones de siempre, las tradiciones de Las Gavias. Y ese esfuerzo, esa apuesta, ese mantenimiento de las tradiciones, pues sigue siendo un motor de cultura también para nuestra ciudad, y eso nos enorgullece. Tenemos que agradecer no solamente el que hayan podido salir del Viernes de Dolores, el Jesús Nazareno, el María Santísima de los Dolores, que también procesionó junto al Nazareno, e incluso, pues bueno, pues el Domingo de Ramos, desplazamos desde la ermita hasta la iglesia también en esa procesión. El Viernes Santo, que cambió este año de hora, que siempre lo hemos vivido en la tarde del viernes después de los oficios, y sin embargo, pues en esta ocasión ha salido durante la mañana y se han vuelto a llenar las calles de gente. Y bueno, y estamos ya pues viviendo los últimos momentos de esta Semana Santa 2025, donde esta noche, pues uno de los momentos más emotivos, como es la Vigilia Pascual, será a las 11 de la noche, y donde todos podremos compartir esa luz del encendido del cirio pascual y revivir la resurrección de Jesús. Y mañana, pues esa procesión del resucitado, que esperemos que el tiempo siga acompañándolo y podamos también verlo procesionar por las calles de Las Gavias.
¿A qué hora sale el resucitado?
Pues a las 12 en la misa, justo en cuanto termina la misa, a las 1:45 así, estará el resucitado en Las Gavias con sus típicos cohetes, petardos, como suele ser Las Gavias, viendo la tradición y las costumbres.
Muy bien. ¿Usted es de alguna hermandad, de la alcaldesa? ¿O tienen que serlo de
pues
todas?
Sí. Yo soy de las dos hermandades que hay a día de hoy en Las Gavias, que es la Hermandad del Santísimo, que es la que organiza los actos de la Semana Santa, y la Hermandad de la Patrona también, como es la Hermandad de Nuestra Señora de la Nieve.
Pues eso lo iba a preguntar, porque si no me equivoco, eso lo he visto yo, es una auténtica maravilla, cada 5 de agosto ustedes tienen el Día Grande de Las Gavias. Eso es impresionante, ¿no?
Pues sí, la patrona es la que más fe profesan todos los habitantes de Las Gavias, y ese día, pues sí que es verdad que se vive a lo grande. Nuestra Virgen, que está la alberga, nuestra ermita de la Virgen de las Nieves, pues bueno, es un año, pues continuamente, todas las personas acuden allá a visitarla diariamente, pero el día 5 de agosto, que tradicionalmente es cuando se celebra la procesión, pues las calles de Las Gavias están más llenas de vida que nunca, y desde luego por eso tenemos que seguir impulsándolo, apostándolo por ello, porque representa una seña de identidad de Las Gavias, y con esa fe, con ese fervor, con esa devoción que tienen todos los gavirros y gavirras, pues desde luego yo estoy convencida de que nos ayuda a que Las Gavias vaya progresando, vaya prosperando, sobre todo pues también que las personas que vienen a vivir recientemente a nuestra ciudad, porque también vayan contagiándose de ese fervor y de esa devoción, porque también es su patrona.
María Merinda Sádava, que es la alcaldesa de Las Gavias, ha estado con nosotros. Que tengan una buena vigilia pascual y que el Señor resucite también en Las Gavias y nos traiga a todos la alegría del final de la Semana Santa. ¿Quiere añadir algo más?
Pues nada más de agradeceros pues todo el trabajo que realizáis desde Cadena COPE para hacer llegar no solamente las tradiciones de la Gavia, como hemos hecho llegar a todos los oyentes, sino también de toda la identidad de la cultura, de las tradiciones de toda la provincia. Muchísimas gracias y feliz Pascua de Resurrección, que será dentro de poquita hora.
Dentro de poquita. Antes decía yo, en algunos lugares ya se puede decir feliz Pascua de Resurrección, hospitales, en residencias donde han celebrado la vigilia con bastante tiempo de antelación. Muchas gracias por atender a la llamada de COPE. Hasta ahora. Las 8 y 25 minutos, vamos a volver hasta la procesión de Santa María de la Alhambra. Antes estábamos en la cabeza, ahora nos vamos a ir junto al paso. ¡Ay, cómo me gusta esa campana!
Suena la campana, Jorge, escuchamos.
Tengo aquí un muchacho más guapo, que se llama Sergio, y es devoto de la Virgen. Y va a ser la llamada él, porque ella ha querido. ¿A que sí, Sergio? No digo más, que lo digo todo. Fuerte para arriba, ¿eh? Vente conmigo. Dame la mano. ¡Todos por igual, valiente! ¡Hasta!
Se levanta el paso de la Virgen a esta altura de... ya justo entrando en lo que es la acera del casino, a esta altura prácticamente de Correos. Y la verdad que estábamos comentando, Lina y yo, no se ve tanta gente como otros años en esta procesión. Prácticamente es verdad que hay gente, porque claro que hay gente, pero se puede ver el cortejo transcurrir sin problema. Ahora mismo la banda comienza a tocar la marcha Mater Mea, que ayer también pudimos escuchar en la jornada del Viernes Santo. Y es verdad que ahora se ha abierto, la verdad, mucho el cortejo y es impresionante ver los 12 ciriales, esos 12 ciriales que anteceden el paso de la Virgen. Y también hay que decir que es bonita la luz. Hablaba antes María del Mar de lo bonita que ha sido la calle Reyes para el transcurso de esta procesión. Y lo cierto es que yo estoy de acuerdo con ella. Cuando ha girado en el suizo también ha sido una imagen bonita, pero también sobre todo por esta luz que hay. Es una luz amarilla de que se cuela entre las nubes. Hay una luz muy bonita en Granada para ver esta tarde a Santa María de la Alhambra.
¿Y sabes qué ayuda también con esa luz a ver? En el paso vemos el sudario. El sudario, me he dado cuenta que no es el mismo de otro año y con algún hermano me lo ha podido confirmar. Es un sudario que aparece representado el escudo de la hermandad y al igual creo que en los círculos que también están dentro de ese bordado, creo que aparecen las letanías de la Virgen del Rosario.
Solo una advertencia, por si alguien se cree que estamos sordos. No está sonando Mater Mea, ¿eh? Lo que está sonando es otra marcha.
No está sonando, Jorge, pero no, voy a verla
no,
entonces.
No es Mater Mea.
A mí me sonaba.
Mira que ayer te la expliqué detalladamente. Un momentito, el micrófono de María.
Entre el momento sí. Color de las chías y el momento Mater Mea, Pablo, que Dios te conserve la vista.
No. Yo sigo manteniendo que la chía, había dos chías negras.
Tú di
no,
que
lo,
sí.
Lo diré toda mi vida.
Tú di que
había
sí.
Había una que era negra, una roja y otra blanca.
Que no se notaba, pero la intención. Ahora vamos a hablar de la hermandad de la chía. Vamos a escuchar a la banda y nos ilustras
sí,
cuál
me,
es.
Me he venido aquí junto a esta banda para que la podáis escuchar. Pero, y la verdad que puedo decir que la marcha que están tocando es Macarena, así que
por M también.
Pero prácticamente, anda que estaba yo muy.
La banda de la Virgen
empieza,
de
empieza por
de
Man, Lebrica. Consuélate que sí, empieza por Man.
Vamos a verlo un poquito, venga. Nos ha tocado el tambor redoblante. Las bandas tienen uno, un tambor que suele ir haciendo el ritmo de marcha y otro que va haciendo el papel que ha escrito el compositor. Muy bonito. Déjanos eso ahí de fondo, Fran Viñuela, que es nuestro realizador, el hombre más sufrido, el que está haciendo la mayor penitencia de este equipo, porque lleva ya pues más de 35 horas encerrado en ese estudio, emitiendo en directo más toda la preparación. Vamos a hablar de la hermandad de las chías. ¿Os ha gustado cómo ha quedado la composición del misterio con las figuras de Jesús Gálvez, de San Juan, José de Arimatea y Nicodemus? ¿Cómo ha quedado el paso?
Creo que hay que revisarlo.
A mí me recuerda mucho a una copia de otro sitio.
Sí, pero bueno, yo creo que hay que hacer dos cosas. Bueno, hay que revisar, hay que redistribuir la colocación de las imágenes. Y no voy a hablar del paso, voy a hablar del misterio. Y bueno, lo único que hay que intentar darle un sabor granadino. Poquito más.
A ver, a mí me alegra muchísimo que se incluyan las figuras de, sobre todo de José de Arimatea y de Nicodemo, porque ya lo dije ayer, son de mis favoritas en lo que hay. Creo que la gente se ha perdido la historia de estos dos protagonistas, y son grandes protagonistas a través de los cuales el que lee los evangelios, si no estaba allí, puede acceder, porque tienen un papel importantísimo en todas sus acciones. Animo a la gente a que se documente un poquito sobre estos dos personajes, sobre las tres Marías, que también son importantes y tienen muchísima historia, sobre el propio papel de la Verónica. Ahora, la colocación encima del paso, tenemos que tener en cuenta, como dijimos ayer, que esto es cofradía del descendimiento. Ya el titular no corresponde al título de la hermandad. Partimos de que, venga, vamos a dejar lo del descendimiento aparte,
Que monten un traslado al sepulcro, es lo que
es
yo vengo
a pedir. Es un traslado, claro.
Que le cambien el título a la hermandad, porque ese título es recientísimo, descendimiento. Fue un error que se cometió hace 100 años.
Al tener traslado y al tener además la rigidez cadavérica del titular, creo que la cruz tampoco es excesivamente necesaria. Además, crea problema. Un traslado no es necesario una cruz, no estaban...
Han querido montar un descendimiento.
Y no es un descendimiento. Y después creo que hay unas figuras muy bonitas que son, a lo mejor quizás no casan exactamente con la hechura o digamos la plástica del titular, pero bueno, las figuras en sí son preciosas, son muy bonitas. Si es verdad que se pierde San Juan, al estar absolutamente vuelto de espaldas, no se aprecia del todo qué están haciendo con esa actitud.
Conclusiones que podemos sacar. Primero, es muy difícil con el señor que tienen, que es una joya auténtica, como escultura, representar el descendimiento.
Eso, es imposible.
Eso, ya se dieron cuenta hace 100 años, que incluso hicieron una rifa de un coche, un hispano-suiza, y al final el dinero dieron a las escuelas de la Ave María porque no iban a montar el paso.
¿El título de antes cuál era?
Santo Entierro.
Santo Entierro.
En Granada había dos Santo Entierro, el de las tres necesidades.
Y al final no tenemos Santo Entierro.
Y en Granada no es Santo Entierro. Entonces yo vengo reivindicando que le devuelvan el título original a la cofradía, el que tuvo durante siglos. Y en segundo lugar, que si quieren representar un paso que no tenga figuras vivientes, como ha tenido durante algún tiempo, sino un paso con figuras de vestir, que pongan un traslado al sepulcro.
Mucho más fácil de hacer.
¿Pero cómo se vería entonces el Cristo? Sería difícil verlo.
Bueno, ahora tampoco se ve mucho.
Ahora es que lo tapan las figuras.
De hecho, va sobre las escaleras. Si os dais cuenta, en la
era
cruz
ortopédico.
Una escalera apoyada en la cruz, y la otra cruz es la que están sujetando sobre la que va
y el señor con el rigor mortis queda claro, ortopédico. Vamos hasta la puerta de la Basílica de la Virgen de las Angustias con nuestros compañeros Javier Herrero y Lucía Serrano, que nos cuenten la llegada ya de la cruz de guía de la Alhambra, y si de camino quieren también participar en este debate que estamos manteniendo, pueden hacerlo, ¿eh?
Pues Jorge, ahora mismo justo se encuentra este banderín de la banda de Jesús Despojado enfrente de la puerta majestuosa de la Basílica de la Angustia, y estábamos comentando ahora mismo mi compañero Javi y yo que es verdad que estamos viendo en esta carrera de la Virgen algunos palcos vacíos, no demasiados, pero sí que es verdad con no tanta afluencia como con el resto de días de esta Semana Santa.
Recordemos que en pocos minutos veremos ese encuentro entre la dos titulares marianas de esta ciudad de Granada que tienen la vocación de Virgen de la Angustia.
Pues efectivamente, las Angustias de la Alhambra se va a encontrar con las Angustias patronas de la archidiócesis.
Y yo preguntaba si queríais entrar en el debate que estamos manteniendo en torno al paso de misterio de la Hermandad del Descendimiento, que ahora vamos a dar algunos datos oficiosos que llegan desde la famosa Sahumerio de las redes sociales. Vosotros, que representáis el futuro, ¿tenéis alguna idea concreta de esta hermandad, del paso del descendimiento que este año ha salido con figuras secundarias? El paso como tal lo vamos a criticar porque dicen que es provisional, lo han hecho los hermanos. Bueno, pero la composición del misterio, ¿le quedan todavía tres figuras más? En fin, ¿vuestra opinión cuál es? ¿Realmente es posible no caer en lo grotesco representando el descendimiento con un señor que tiene el rigus mortis? ¿Veis alguna originalidad en lo de ayer que es que me recuerda a estampas de otros sitios? Lucía, Javier, que representáis el futuro, hablad.
Hombre, yo creo que, a ver, vaya de antemano que yo ayer no tuve la oportunidad
de presenciar ese gran estreno de esta Semana Santa, ya que no me tocó retransmitirlo, y cuando acabamos la retransmisión ya era un poco tarde, ¿no?
Pero hay fotos, ¿eh? Hay fotos, sí, en la web de Cruz de Guía las tienen. Y estoy haciendo propaganda,
Sí, sí, la he visto, y también tuve la oportunidad de escuchar de mano de mi compañera Lucía, que la tengo aquí, de María del Mar Peña, esos problemas que tuvieron a la salida. Yo creo que al final proyectos como este sirven para revitalizar la hermandad, pero bien es cierto que veo las cosas como un poquitín atropellar, ¿no? Que saliera en ese paso que llaman provisional, que tuvieran esos problemas a la hora de salir, me hace preguntarme si está todo demasiado atropellado, porque si tuvieron problemas físicos con el mecanismo para la salida es porque algo no estaba bien calculado y fue todo como un poco atropellado, al menos pienso yo.
Dicen que se rompió, ¿no, María del Mar?
Pues sí, se rompió la cruz. En lugar de bajarse, lo que hace es abatirse. Tiene como una bisagra y tiene un tornillo en medio que hace que las dos piezas pues engarcen y eso se desmonta. El tornillo se quedó atrapado dentro y tuvieron que romperlo a martillazos hasta que cedió y pudieron retirar la parte de arriba, que sacaron fuera, la calle Rector López Argueta. Una vez que pasó el paso por el arquito que separa el compás de Rector López Argueta, volvieron a colocar esa parte de la cruz.
Es que ese es el gran estreno de esta Semana Santa y merece ser analizado. ¿Querías añadir algo, Jero?
Bueno, yo insisto, hay que revisar todo, hay que revisar mecanismos, hay que revisar colocación de las imágenes, hay que revisar las vestimentas de las imágenes. Un poquito de documentación, de saber...
No ¿Te sé. Gustaron o no te gustaron?
Ahí lo dejo.
A lo mejor no... Quizás no convencen del todo. O a lo mejor, como decimos, es tan insólito que necesitamos un tiempo para volver a poder balancear nuestro propio criterio sobre el recuerdo que nos deje. Así de primeras es que es
Pero
muy
es que
complicado.
Hay otra cosa, y es el gusto que te da al principio, la sensación.
Ya, el golpe primero.
Y el golpe primero, pues no, yo no lo tuve.
Vamos a abrir debate,
Venga.
También pueden opinar los compañeros que están junto a la Virgen de las Angustias de Santa María de la Alhambra. Pablo Rivas y Elena Santomé.
Están.
Bueno, solo está Elena, me dicen en estos momentos.
Bueno, pues Elena.
Elena, tu opinión sobre el misterio de las tías.
La verdad es que ayer no tuve ocasión de verlo bien en profundidad, pero sí es cierto que...
Acércate un poco más el micro, que se te oye muy lejos.
Sí es cierto que hacía falta algún cambio en esa hermandad para revitalizar, y la labor del hermano mayor junto con todos los hermanos, pues de mucho trabajo que hay por delante dentro de esa hermandad para que siga teniendo ese recorrido.
Yo tengo aquí, hablando de revitalización,
datos
de la famosa Saumerio, oficiosos. Hermandad de las Chías dice que aumenta en un 50%.
Perdona, antes de que nos volvamos locos, ¿tenemos los dos micrófonos sonando que suene solo uno? ¿O es que ya vamos a cerrar el debate? Porque hay... Es que, estoy escuchando la banda de cornetas y tambores y a la vez estoy escuchando la banda.
Era una prueba, a ver si sabía lo que estaba pasando.
Con una es suficiente. Muchas gracias, Fran, por abrir el debate, pero ya hemos visto hasta dónde ha llegado el debate.
Aumentan un 50%, pero aquí hay una cosa que me llama la atención, que creo que está pasando en todas las hermandades. Nazarenos, 63 nazarenos, disminuye...
Hermandad.
Las chías. Disminuye en un 1% y camareras 55 aumentan un 50%.
Bueno, viendo de dónde partían, está la cosa
ha
bien.
Aumentado.
Pero son hermandades que es que lo que estamos hablando, al Viernes Santo, yo creo que hay que darle.
La que me preocupa es la siguiente: Venga. Hermandad del Entierro.
Santo Entierro. Sepulcro.
Santo Sepulcro. En Granada no hay cofradía
de
Santo
Entierro. Seguimos llamando al Entierro.
Porque echamos de falta. Es que es una de las incongruencias que tiene el Viernes Santo en Granada. Pero desde hace mucho tiempo.
Aquí dice que nazarenos había 52, han disminuido en un 15%, y camareras 24, disminuyen en un 20%. Y yo añado, representaciones de las hermandades.
9. Sobre 32.
¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo?
Esa hermandad tiene un problema. Hay que echar una mano para solucionarlo.
76 hermanos salieron en fila.
Por eso decía yo de pasarla, al Sábado Santo, pero con, no,
pero no creo que vayan, no creo que sea,
no es solo eso, eso ya es un tema, bueno, pues digamos organizativo, que tenga algún sentido. Normalmente un santo entierro, en este caso un santo sepulcro, debería cerrar la Semana Santa, o tiene que haber alguien que cierre.
Siempre se va a poner la Hermandad de las Chías a eso, porque en realidad ella era la que tenía el título de santo entierro.
Pues
que lo recuperen.
Pues que lo recuperen.
Que lo recuperen, claro. Y que se conviertan en la hermandad oficial. No, eso no va a quedar el santo sepulcro.
Pero existe la hermandad oficial.
Eso es un título que se han inventado.
Vale.
Es que no hay un papel que diga que la hermandad oficial de la Semana Santa de Granada sea el Santo Sepulcro. Es una tradición que todos de pequeñitos recordamos,
sí,
pero yo no he encontrado todavía ningún sitio donde se diga.
De hecho, antaño, las hermandades de hoy del Santo Sepulcro, que entonces eran Tres Necesidades y Santo Entierro, y la de la Soledad, que eran Soledad y Santo Entierro, tenían muchísimos problemas entre ellas. ¿Por qué? No solo porque compartían un título, Santo Entierro, sino porque discutían cuál de las dos se otorgaba a sí misma el derecho a hacer la procesión oficial y llevar las representaciones institucionales.
Y durante años se estuvieron alternando, salía la titular Mariana de una con el señor de otra.
Tuvo que intervenir el señor arzobispo.
Efectivamente, e incluso llegaron a suspenderse por los pleitos que tenían entre sí, en fin.
Y de aquellos barros, estos lodos, porque fijaros el Viernes Santo que tenemos montado en Granada. Y la,
bueno, a ver, no lo veamos tan negativo, no es que tengamos montado un mal Viernes Santo, es que quizá a lo mejor nos están dando, las pistas pues para ponernos a ellos, y es solo eso.
¿Queréis que siga con los datos de la Sahumerio?
Sí, 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 los datos son mucho más importantes que las opiniones.
Datos de la Sahumerio en la Hermandad de los Escolapios. Dice que nazarenos aumentan un 18% con 109.
Que son números muy bajos.
Penitentes 2, camareras 72.
Bueno, penitentes aumenta, se refiere a los que van con la cruz.
Exacto.
No todo el mundo, ¿no?
Camareras 72 aumenta un 16%.
Es que si quitamos los favores, el Viernes Santo es un día en el que las hermandades tienen poca participación. Por eso digo yo darle una vuelta.
Favores sube un 13% en general. Nazarenos 171 aumenta un 1%. Penitentes, los que portan cruz, 10. Y camareras 260 aumentan en un 22,5%.
No son las 460 de la Aurora, pero estamos en muy buenos números.
Efectivamente, nos queda la hermandad de los ferroviarios, donde aumentan un 26%. Nazarenos 64, penitentes que portan cruz 9, camareras 100.
Quiero escuchar también la opinión en torno a todos estos datos y en torno a este asunto que yo he puesto sobre la mesa. Todavía no he sacado nada en claro, habéis hablado todos, pero no he conseguido tomar ni una sola nota sobre una propuesta. Yo he lanzado la mía, osada, seguro que equivocada, pero nadie lanza una propuesta para
hace regalar. Falta, yo creo que hace falta coger las hermandades del Viernes Santo, salvo, creo que Ferroviario lo está haciendo muy bien, está dando una inyección de ilusión, y esto es lo que hace falta. Ilusión en las hermandades, proyectos, gana, integración, uno, formación de vida de hermandad, y dos, eso mostrarlo.
Pero muchas veces que estás hablando de números, no es tanto el número, o sea, yo prefiero una hermandad pequeñita, que digas, bueno, pues es que llevan 100 personas en fila, muy bien, pero es una hermandad
calidad,
que gusta ver.
Sí.
Entonces, una vez que gusta ver, un año llevará 100, y el año siguiente seguirán 100, pero habrá un millar de personas viéndola, se convertirá en tendencia, claro, y eso hará que dentro de 10 años, mucha gente de esa que está viéndola, se integre en las filas. Pero hay que hacer unas cosas que llame la atención suficientemente con una rigurosidad que ahora está muy de moda. Vamos a aprovechar ese tirón en que la juventud esté intentando acudir.
Los mismos boys, ¿os acordáis que el año pasado estaban de moda los mismos boys? O sea, los
gente joven que
quiere recuperar esta Semana Santa de Granada antigua. Mm-hmm. Y que ahora, pues...
es una seña identitaria, digamos. La ranciedad ahora es una tendencia porque la gente que ha nacido en el boom... en el boom de la eclosión festiva, digamos, busca diferenciarse e identificarse con lo contrario. Eso está de moda, vamos a aprovecharlo.
Si en la oficial de la hermandad de la Semana Santa...
Entre comillas.
Hubiera unos proyectos, me voy a lo llamativo, de pasos.
Hay por ahí un proyecto magnífico que dejaron al margen de un paso para la Virgen de la Soledad, de Lolo Prados.
De Lolo Prados, que es maravilloso, que está inspirado. Está inspirado en la capilla, está inspirado en la capilla de ella, en Santana. Si esto lo hiciéramos bien, por eso hablo de hacer las cosas en condiciones y hacerlas bien, no sería un revulsivo. La gente le encantaría que tuviera sabor, que no sé, yo
que hablen también tanto Javier Herrero como Lucía Serrano, que son más jóvenes, y a lo mejor ellos son los que tienen alguna opinión que pueda arrojar luz sobre esto, porque a mí me preocupa. Yo quiero una Semana Santa que sea grande todos los días, incluido el Viernes Santo. Javier, Lucía, vuestras propuestas.
Jorge,
perfectamente.
Un momentito antes de dar nuestras propuestas, es que recorriendo esta carrera de la Virgen de la Angustia me he encontrado con un gran amigo mío que de hecho está de actualidad este año, pues se ha estrenado en la Junta de nuestra Federación de Hermandades y Cofradías. Es Juan Armando Caña Morales, vocal de Arte y Ornato.
Hola, buenas tardes, Javi.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido ese estreno en Federación?
Pues mira, ha sido intenso, la verdad, porque uno no se espera cómo va a ser intenso esto hasta que lo vive dentro y sabe el trabajo que hay día a día, pero muy contento y, bueno, es una experiencia muy positiva.
Mira, yo quería preguntarte, para todos los que estamos perdidos un poco como yo o nuestros oyentes, ¿cuál es la labor que hacéis en esta vocalía de Arte y Ornato?
Vale, pues oficialmente mi labor como vocal de Arte y Ornato es un poco vigilar y bueno, velar, porque los estrenos de las cofradías y los proyectos patrimoniales que tienen, bueno, no solo en Semana Santa, sino a lo largo de todo el año, pues cumplan con unos requisitos artísticos y estéticos, tanto cofrades como litúrgicos, y que se adapten a lo, bueno, a lo que es nuestro mundo de la Semana Santa.
Entonces, por ejemplo, en actos como en este hermandad, que está relacionado con Torcuato Ruiz del Peral, este año ha hecho una exposición sobre el 250 aniversario de la muerte, ¿la vocalía de Arte y Ornato también entraría en este tipo de trabajo? No estoy hablando desde el punto de que yo no tengo ni idea absolutamente nada de esto.
No, lo que hagan las cofradías en ese sentido es cosa de ellas y nosotros no tenemos nada que decir, porque, bueno, tampoco todas las cofradías envían sus informes correspondientes, algunas lo hacen, otras no, y bueno, yo tengo que dar el visto bueno en ese sentido y ya está, pero no, nosotros no entramos en lo que haga cada cofradía con su, bueno, con su, digamos, con su efemérides, ¿no?
Armando ha sido la persona que se ha encargado de diseñar ese estandarte que hemos visto como novedad en todos los cortejos de esta Semana Santa, que indica que estamos en el año jubilar de la esperanza. Cuéntanos cómo fue el proceso de diseñarlo y también si crees que al final ha quedado integrado en las hermandades, porque en principio hubo un poco de duda.
Así es, bueno, pues desde el arzobispado a la federación se nos dijo que éramos responsables de hacer este guión del jubileo para que todas las hermandades lo llevaran incluido en su cortejo, y yo mismo fui el que se encargó de hacerlo. Entonces yo quise hacer un guión que estéticamente se vieran todas las hermandades representadas y que fuera algo que no, digamos, que no distorsionase ninguno de nuestros cortejos. Por eso ese color un poco neutro representa dentro del logo principal los 28 jubileos que ha habido a lo largo de la historia de los años jubilares que ha habido, y en la Iglesia Católica y las cuatro basílicas, los cuatro templos jubilares de Roma, a raíz de los cuatro atributos de sus vocaciones de la Iglesia, de los templos, y el lema principal de Peregrinos de Esperanza, que es el que hay en la parte de atrás, y digamos que la idea era que se llevara al modo de un estandarte sacramental. Hay hermandades que lo están llevando como yo pretendía y otras no tanto, pero bueno, yo creo que ha quedado bien integrado y que el resultado también en cuanto a manufactura ha sido bueno.
Oye, pregúntale eso de al modo de un...
Te está escuchando, Jorge, te está escuchando.
Muy buenas. Oye, buenas. Al modo de un estandarte sacramental, ¿quieres decir las que lo han llevado recto y con el estandarte puesto hacia adelante, ¿no?
Exacto.
Yo lo he visto en todas así, ¿no? En otras dos, ¿cómo lo han llevado?
Ahora mismo Santa María de la Alhambra sí que lo está llevando así, pero no, hay otras hermandades que lo han llevado mirando hacia adelante, otras mirando hacia detrás, pero bueno, que eso no es importante. El caso... Que bueno, que yo creo que sí que ha quedado bien para un estandarte que es solamente para este año.
¿Y qué se va a hacer luego con esos estandartes?
Pues imagino que nada, se quedará la Real Federación y ya te imagino que se quedará alguno de manera testimonial, porque no tiene ninguna otra función. No sé si a lo mejor durante el año jubilar se nos indica desde la curia que se use para algunas tomas, pues se usará, pero en principio no sabemos nada más.
Bueno, muchísimas gracias por esa aclaración. Javier, estábamos en el debate. ¿Tú tienes alguna opinión? ¿Lucía tiene alguna opinión en torno al asunto que yo vengo poniendo sobre la mesa desde el día de ayer? Y salvo la primera propuesta que ya he podido anotar aquí, o sea, volver a estas hermandades lo más granadinas posible para que traigan a la gente joven, no hay ninguna otra idea. No sé si vosotros opináis que esto puede ser positivo. A mí es que me preocupa lo del Viernes Santo muchísimo.
Jorge, si pudieras recordarnos un poquito el debate, es que hemos estado aquí entretenidos buscando
anda,
Armando.
Anda, sí, claro. Pues mira, el debate es el siguiente: ¿cómo podemos solucionar el hecho de que las hermandades del Viernes Santo, con la excepción de los favores, no acaban de arrancar? Bueno, es verdad, los ferroviarios un poquito, pero luego tenemos a la Soledad, que también lo está intentando, la Soledad de San Jerónimo, pero tenemos otras hermandades atascadas, y por lo que sea, además, no hay el gentío que teníamos el Jueves Santo. Decrece mucho la presencia de público en torno a algunas de estas hermandades. A lo mejor os gusta que esté así, pero yo creo que había que dar una vuelta, como se dice ahora modernamente, al Viernes Santo, para convertirlo en más atractivo, y sobre todo hermandades, que te digo yo, la del Santo Entierro, que es que sigue disminuyendo el número de participantes.
Hombre, en relación a lo que habéis dicho antes, que eso sí lo he escuchado, es verdad que quizás no se dijo durante la retransmisión de ayer, pero es cierto que quizás estaba perdiendo patrimonio al haber descartado ese proyecto de paso que se creó para la Virgen de la Soledad en el Calvario en favor de una nueva casa de hermandad para la hermandad. No voy a ser yo quien juzgue la decisión que tome la hermandad, pero a mí me parece una pérdida patrimonial. Y como solución, y respecto a lo que has dicho antes, yo creo que hay que ir un poco con cuidado, porque se está viendo en otras localidades de la geografía andaluza que hay hermandades como que están recurriendo a lo mejor, por ejemplo, a bandas de música que atraen a mucha gente para así ver aumentada el público que acompaña a sus cortejos. Yo creo que, en relación a lo que has dicho antes, las hermandades tendrían que mantenerse fieles a sí mismas, buscar la máxima expresión granadina, como has dicho antes, y por ese camino buscar algo y un concepto granadino en el que se afiancen, que llame a la gente, que sea único, y a partir de ahí crecer, yo creo.
Tiene también un poco de guasa que tengamos que reclamar en Granada que las hermandades tengan acento granadino, pero en fin, es lo que tenemos y hay que valorarlo con el esfuerzo que supone de los hermanos todo esto. Lucía, tu opinión.
Bueno, Jorge, yo ya te di un poco la chapa con la opinión mientras estaba yo allí en la Plaza de las Pasiegas viendo discurrir a la hermandad de los favores, pero yo te he hablado un poco de la sincera opinión de ayer cuando estaba con María del Mar allí en ese majestuoso monasterio de San Jerónimo. No podía evitar un poco sentir pena por la hermandad de la Chía, porque estamos hablando de posiblemente sea la Virgen de Granada, en mi opinión, junto con la Soledad de Mora. Es decir, me parece que son las dos Vírgenes de Granada y son dos tallas que no deberían ser olvidadas nunca jamás por la historia ni por nosotros mismos. Y ayer yo lo que veía era un sueño frustrado de la hermandad y toda una gana por un proyecto que salga adelante y querer hacer las cosas bien, y por lo que sea, por a lo mejor no las mejores medidas o no sé.
Yo no buscar a los mejores expertos en algunas materias, esos pequeños expertos de los que hablaba Jero, que deben de tener todas las hermandades.
Yo ya ahí no sé, Jorge, pero es verdad que sentía verdadera pena porque pienso que es una hermandad con muchísimo potencial, igual que le pasa a la hermandad del Santo Sepulcro, y que están un poco de capa caída y creo que necesitan una revaloración de qué es lo que están buscando y cuál es verdaderamente el objetivo de ambas hermandades.
Yo escuchándote, perdón,
continúa, María.
Es que escuchando a Lucía, hablaba ayer con ella, y creo que escuchándote a ti, creo que los cofrades de Granada tenemos muchísimas ganas de ver a esas dos hermandades con sus titulares marianas, que las queremos mucho, y todos los granadinos que somos granadinos nos sentimos realmente apabullados por ellas dos. Tenemos muchísimas ganas de que haya algo en esa hermandad que nos haga acudir a ellas corriendo, echar una mano y volcarnos con ellas. Tenemos muchísimas ganas. ¿Qué pasa? Quizá falta esa clave, esa chispa que haga que toda Granada, porque cada vez que hablo con alguien, sobre todo con vosotros, los jóvenes, tenéis muchísimas ganas. Es algo que me lo demostráis cada vez que hablo con vosotros. Entonces, buscar esa chispa es a lo mejor abrirla a volver a soñar con esa rigurosidad de hace muchos años, que precisamente vosotros la reclamáis, es que reclamáis eso.
Yo tengo sobre mi mesa una hoja para escribirme en una de esas hermandades y pienso llenarla.
Es que no eres hermano de...
De una de esas dos hermandades. Hay que ayudar a las hermandades que están regular. Es muy fácil ser hermano de la Aurora.
Y se tienen que dejar ayudar.
Se tienen que dejar ayudar. Pero lo primero es hacerse.
De todos modos, yo creo, Jorge, María Alma, compañeros, creo que Granada está de moda. O sea, el granadinismo de...
Pero el Limbos Boys.
Exacto, pero no el granadinismo de los años 70 o los años 80.
No, ese era cutre, que lo
exacto.
Viví yo.
Exacto. Si no, y esto lo decía Manuel Ocón, decía, nosotros hacíamos lo que podíamos con lo que nos venía desde allí y ya está. Y, pero ahora es verdad que hay información, que hay formación, que hay ganas y que se está poniendo de moda Granada. Y que gusta, y que un poquito de investigación, de saber, de irte para atrás y ver que el, cuáles son los cuatro elementos que son esenciales y que son característicos de verdad de la, de la, del arte granadino, y trabajar sobre eso, yo creo que eso sería claro, una clave fantástica.
En lugar de montar... Pero, sí, Javier.
Es que yo justo lo estaba reflexionando antes y a raíz de lo que ha dicho Jero, creo que estaba hablando, ¿realmente esa formación y ese granadinismo se mueve por el público general o es solo entre los entornos cofrades, al menos en los que yo me muevo? Porque si es verdad que en mi entorno cofrade, si es verdad que se reivindica mucho el granadinismo, pero a lo mejor el público cofrade le falta formación y lo que busca es ver izquierdos, ver palios que vayan dando cintura y no están preparados para ver a esas dolorosas de talla completa tan majestuosa.
Pero yo creo que la gente que se encarga de dirigir las hermandades o de encauzar esta Semana Santa tiene la responsabilidad de saber cómo se hace. Y el resto es público, es el espectador. Esto es como una obra de teatro o una película.
Pues vamos ahora, cuando faltan 5 minutos para que sean las 9:00 de la noche, de la mano de Masagra, naturalmente agua, vamos a recorrer dónde están nuestras unidades móviles y así ubicamos la cabeza de la procesión de Santa María de la Alhambra y dónde está el trono o el paso, que es lo que cierra el cortejo, un paso, por cierto, precioso, inspirado en el patio de los Leones de la Alhambra con sus 124 columnas. Decidnos dónde está la cabeza de procesión de Santa María de la Alhambra.
Pues, Jorge, es que nos hemos quedado parados a raíz de este debate en mitad de la carrera oficial. Calculamos que tiene que estar por Ganivet, porque el tramo de Mantilla está justo terminando esta carrera de la Virgen.
Y vamos a saber, con Elena Santomé, ¿dónde está Santa María de la Alhambra?
Actualmente se encuentra en el Puente de la Virgen. Me encuentro rodeada de costaleros que están haciendo ese cambio. Están entrando debajo de ese paso ya para dirigirse al inicio de la carrera oficial.
Si puedes, habla con alguno. Esta información nos llega gracias a Emasagra, naturalmente agua. ¿Tienes hay algún costalero de los que quieran hablar? Porque hay costaleros a los que les gusta hablar y a los que no. Y alguno a lo mejor sale muy cansado.
¿Quiere hablar usted conmigo para COPE? Que está...
No.
Fíjate.
¿Qué le está pareciendo esta tarde de sábado?
Increíble. De las mejores tardes.
¿Y esta nueva carrera oficial, cómo está siendo?
Pues no la he probado este año todavía. Lo que es meterme en carrera no lo he probado todavía.
Bueno, cuando termine esa carrera oficial te buscaré para que nos comentes cómo ha sido.
Pues intentaré hablar.
Pues muchas gracias.
Bueno, el hombre va a estrenar la carrera oficial, de la que podremos hablar ahora dentro de unos instantes. Las 20:56. Estamos escuchando COPE Granada en la Semana Santa 2025, especial Cruz de Guía.
Esperando frente a la Alhambra el Cristo de los Gitanos, viendo a tu granada en los Cármenes, de cháchara en la playa, de cruces, de corpus o regostán el pollete de la ventana. Tu ratico pipa mucho más nuestro con pipa granaína de Tostadero Sol de Alba.
Esta Semana Santa utiliza la bolsa de cáscara adherida a los paquetes de pipa granaína Salailla, pipa granaína sin naica sal y revoltillo granaíno.
En Fundación Caja Rural Granada colaboramos cada año en más de 200 proyectos culturales. Consulta los próximos en fundacioncrg.com. Somos cultura.
Esperando frente a la Alhambra el Cristo de los Gitanos, viendo a tu granada en los Cármenes, de cháchara en la playa, de cruces, de corpus o regostán el pollete de la ventana. Tu ratico pipa mucho más nuestro con pipa granaína de Tostadero Sol de Alba.
Esta Semana Santa utiliza la bolsa de cáscara adherida a los paquetes de pipa granaína Salailla, pipa granaína sin naica sal y revoltillo granaíno.
Joyería Puerta Real, compra oro y plata. Al mejor precio, pagamos en efectivo. Ahora también compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real, compra oro y plata. Recuerda, ahora compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real, acera del Casino 15.
Panadería La Gran.
gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día. ¿Buscas una escapada diferente llena de historia y naturaleza? Ven a conocer Padul. Descubre nuestra ruta cultural. Recorre la famosa ruta del mamut, un viaje al pasado entre humedales y restos prehistóricos únicos en Europa. Y este año, como novedad, vive la ruta teatralizada, una experiencia inolvidable donde los personajes de nuestra historia cobran vida para contártela en primera persona. Más información, oficina de turismo padul@gmail.com.
¿Estás buscando el coche perfecto? En Las Flores Automoción puedes comprar con total confianza nuestros vehículos seminuevos y de ocasión. Visítanos hoy mismo en La Zubia. Las Flores Automoción.
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad.
Renta 4 Banco Granada, en Acera del Darro.
No solo te ponemos fibra, en Radiocable cuidamos de tu internet y de ti, para que tú reconectes con lo importante y nunca te falte una razón para sonreír. Radiocable, fibra, móvil, personas.
Ven a Vegas del Genil y haz la ruta de las alquerías. Conoce su patrimonio paisajístico, rural y tradicional. Historia viva de vegueños y vegueñas. Pasea por su vega, que engloban los municipios de Belicena, Burchil y Ambroz. Recorre el puente francés. Visita sus secaderos y cortijos. Vegas del Genil te espera.